La 98.3 FM presenta El Club de Jazz. Carlos Pérez.
¿Qué tal, amigas y amigos del club? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos, miércoles 26 de noviembre, si las cuentas no fallan, que a estas alturas de la tarde uno ya le falla todo. Y es que, bueno, esto son las cosas de las visitas así porque sí, en el club de jazz han llegado, recién llegaditos de Madrid, actúan esta tarde a las 8 en Civicán, con un texto y un contrabajo. Ese texto tiene voz, el contrabajo por supuesto también la tiene, pero además suenan así.
Por supuesto, usted sonríe. Y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe cual si fuese una revelación. Y su sonrisa anula todas las anteriores, caducan al instante. Sus rostros como máscaras. Sus ojos duros, frágiles como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fragantes, sus párpados, su miedo. Sonríe y usted nace. Asume el mundo, mira, sin mirar, indefensa, desnuda, transparente. Y a lo mejor, si la sonrisa viene de muy adentro, usted puede llorar, sencillamente, sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte ni sentirse vacía. Llorar, solo llorar. Entonces, su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arco iris.
Y nos faltaría la caja de aplausos, pero tenemos los nuestros. Un aplauso para Baldo Martínez y para Chisco Amado. Bueno, esto ha sido un anticipo aquí en directo en los micrófonos del Club de Jazz de lo que va a ser la actuación esta misma tarde a partir de las 8 en Civicán, bajo el título de Un texto, un contrabajo. Y por cuarta vez en estos micrófonos es el número uno en nuestra particular lista Top 40 de invitados del Club de Jazz, Baldo Martínez, bienvenido, y esta vez además cara a cara.
Sí, cara a cara, y además, bueno, conociendo la casa, que no la conocí.
¿Ves qué club tenemos tan fantástico?
No, la verdad es que muy bien, porque la gente que lo escucha por la radio no sabe lo que
tenemos. Un club, bueno, se abre dos veces al día, de 3 a 4, de 10 a 11, a la tarde pues el cafetito, a la noche pues las copas.
¿Y el café, por cierto?
¿El café? Bueno, es que nuestro amigo Iñaki Llerena no da de sí más que lo que da, que ya es bastante. Bueno, Baldo Martínez, sí. Lo dicho, bienvenido de nuevo. Gracias. Y esta vez además acompañado de, bueno, pues una cara que los oyentes no ven, pero que habrán visto seguramente. Chisco Amado, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y te estamos viendo en el cine ahora con En la ciudad.
Sí, se acaba de estrenar hace escasamente dos semanas. Está yendo muy bien, ha funcionado muy bien de crítica, de público, y ahora que lo importante es que la mantengan ahí en el cine.
Así que te va mejor que a los músicos de jazz y todo.
Bueno, los del cine siempre nos van. No iba a decir mucho mejor. Digamos que somos mundos totalmente diferentes.
Además, Baldo, yo ponía al mundo del cine como ejemplo de sindicalización, sí, y de unión de,
sí,
voces.
Cierto, cierto, cierto.
No sé si es el ejemplo a seguir, el mundo de los actores, o uno de los ejemplos que se puedan,
hombre,
seguir.
Hombre, por lo menos el ejemplo no a seguir, creo que es el de los músicos, por desgracia, vamos, y yo estoy incluido, porque es que somos lo más insolidario, por un lado. En líneas generales, ¿eh? Es decir, que hay músicos que son más peleones que en otros y más solidarios. Y en el caso de los actores, es decir, es el gremio que yo creo que está mejor organizado. Bueno, entre el mundo del espectáculo, yo creo que no cabe, de la cultura en general, no cabe la menor duda. Y después la otra cara es la de los músicos, que somos los más organizados.
Bueno, tenemos muchas cosas que hablar. Has pasado por estos micrófonos con diversas cuestiones, tanto presentación de tu propia música como cuestiones de la candente actualidad, a la que, por supuesto, pues va unida el mundo del arte, ¿verdad? Va unido el mundo del arte. Y en este caso tenemos la cita más próxima, la de esta tarde a las 8. Para los oyentes de la noche, pues llega un poquito tarde, pero hemos tenido la oportunidad de escucharles aquí en directo y espero que un poquito más tarde lo volvamos a hacer. La cita es ese, un texto, un contrabajo, el encuentro de la música y la poesía en el más minimalista de los formatos. ¿De qué modo planteáis el concierto?
¿Quién lo dice?
Bueno. Habla tú, Baldo, habla. Te voy a dejar hablar ahora a ti, un poquito.
Vale. Tiene para rato, Baldo. Luego
no, pero resume, pues, resume.
Bueno, nada, pues eso. Si ves lees el título, lo entiendes todo. Un texto, un contrabajo es un texto. En este caso son poemas de Mario Benedetti del libro El amor, las mujeres y la vida. Y un contrabajo que hace música acompañándolo. De todas formas, no, yo creo que no un poco de la forma que se tiene acostumbrados o que nos podemos imaginar que es mientras que uno va recitando, otro va coloreando, sino que los temas están preparados expresamente para cada poema, tiene sus entradas y sus salidas, un poco para dar para recalcar más ciertas ideas del texto y bueno.
O sea, lo que está diciendo es que nos lo hemos currado, vaya. No, ha sido un trabajo muy de fusión, muy de ver qué decía el texto, qué visión le podíamos dar. ¿Qué sentido tenía y musicalmente cómo eso se iba a trabajar y se iba a acentuar? O sea, no es simplemente un acompañamiento de música, de una maravillosa música que ha hecho Baldo, al buen texto de Mario Benedetti, ¿no? Sino que es también una elaboración entre los dos de esta parte, tanto la parte literaria o poética como la musical.
Y dramatizado también, por cierto, es decir, no es simplemente un...
Claro, y dramatizado, digamos, todo
así
tiene
que
sentido.
El actor actúa. El actor
no
actúa.
Es que actúe, no. Nosotros lo que sí que hemos pretendido con esto, tú lo decías al principio, darle este carácter minimalista porque creemos que tanto la música como la poesía entra por los oídos. Entonces, cuantas menos cosas hagas que te alejen del sentido estricto, del sentido primordial de lo que necesitas cuando escuchas música o escuchas poesía, mejor. Entonces hemos intentado simplificar al máximo, o sea, las cosas tienen que entrar por el oído y trabajamos eso. En dramatizarlo, hemos hecho una dramaturgia a nivel de decir qué sentido tiene, de qué queremos hablar y por qué queremos hablar de esto, ¿no? Estamos hablando de un poeta muy conocido como Mario Benedetti, de una etapa en la que escribió un libro en el que era El amor, las mujeres y la vida, y nos hemos centrado básicamente en eso, ¿no? Estos temas que siempre funcionan también, cuando se habla del amor, las cosas siempre más o menos funcionan. Entonces, hemos querido un poco buscar los distintos matices, ¿no?
Me imagino que la elección de Mario Benedetti no es casual, tiene un porqué.
Sí, por supuesto.
Y ese porqué tiene respuesta.
Sí, todas las preguntas tienen respuestas, ¿eh? Hay un poema de Mario Benedetti que también lo dice así. No, tiene un porqué más que nada. Yo creo que nosotros queríamos... Primero, es importante decir que teníamos ganas de trabajar juntos, de hacer algo, de cómo dos conceptos artísticos diferentes como la música y la poesía en este caso se podían unificar de alguna forma, ¿no? Y entonces, bueno, a raíz de ahí empezamos a hablar qué podíamos hacer y yo me encargué primero de buscar un poco una selección de textos, de centrarlos y ver qué era lo que queríamos contar. Benedetti es una persona que realmente, sorprendentemente, es muy conocida de mucha gente, sobre todo una población bastante joven. O sea, lo escucha desde, me sorprendió, gente adolescente hasta gente mayor, ¿no? A pesar de que él es una persona que está rondando los 80 años casi. Es como muy cercano y muy actual. Y bueno, se hizo en un momento concreto de nuestra vida en que tocaba hacer eso y encantado.
¿Qué características tiene la poesía de Mario Benedetti, incluso características técnicas a la hora de ser leída?
A mí una de las cosas que más me gustan es que es muy casi prosaica, es una poesía casi prosaica, o sea, es como casi muy narrativa. Entonces está muy al alcance de mucha gente. Uno de los piropos, más bonitos que nos han echado es en un concierto en Madrid, en un recital que habíamos hecho. En La Fídula, en el café La Fídula, y estaba muy anunciado una promoción de que eran unas era un trabajo sobre Mario Benedetti, pues, su poesía y con una música trabajada única y exclusivamente para eso, y había un montón de gente entendida, o sea, expertos realmente en Benedetti. Nosotros desde el escenario comprobábamos cómo ellos seguían al pie de la letra los poemas, se sabían la letra casi mejor que yo, que los estaba recitando en ese momento, ¿no?
Eso requiere una fuerte responsabilidad, ¿eh?
Muy fuerte responsabilidad, pero muy fuerte, porque claro, nosotros, por ejemplo, hay temas que son muy conocidos, como Táctica y Estrategia, o muchos que los conocen muchísima gente, Bueno, algunos hay que decir, los ha versionado Serrat en el disco de...
¿Sinfónico?
El Sur.
El Sur también existe.
Por eso, ha hecho poemas de Mario Benedetti. Sí. Nacha Guevara, o sea, hay mucha gente que ha trabajado, ¿no?, con él. Pero nosotros estamos haciendo una cosa a nuestra manera, ¿no?, con la música de Baldo y un poco yo poniendo lo que pueda poner de mi parte. Uno de los piropos, decía, más bonitos que nos han echado es cuando una de esas personas que conocía muy bien el repertorio, mucha gente que conocía el repertorio de Benedetti, nos decía cosas y tal, todo eso era bonito. Pero una persona que vino y nos dijo, mira, yo nunca he leído nada de poesía, nunca he ido a ningún recital de poesía, y de verdad, quiero comprarme ese libro, quiero comprar algo y quiero saber más cosas, porque me habéis llegado de una forma muy directa, por lo que decían, es muy narrativo, es muy... muy prosaico, es muy fácil, ¿sabes? Muy...
Eso dicen los oyentes del Club de Jazz. No escuchan nunca jazz, pero cuando escuchan el programa dicen, ¡queremos más jazz! Música compuesta por Baldo Martínez. Baldo, contrabajista e improvisador. ¿Qué lugar has dejado a la improvisación en este espectáculo?
Bueno, vamos a ver. Por un lado, hay que decir que la improvisación tiene poca cabida, depende de dónde lo veas, porque como decía antes Chisco, bueno, nos lo hemos currado en el sentido de que está muy trabajado de unas melodías, unos ritmos, unos ambientes muy determinados para cada poema, ¿no? Y entonces, más que la improvisación, es la interpretación de un músico de jazz, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que si tú estás interpretando un ritmo, como tú bien sabes, como músico, no tienes por qué estar tocando exactamente las mismas notas y con la misma rítmica, sino que, digamos, haces variaciones sobre eso. Uh-huh. En este sentido, va más por ahí. Hay algunos poemas que sí, que son mucho más abiertos, en los cuales hay un ambiente que se crea y, bueno, tú te vas digamos, trabajando dentro de ese ambiente. Pero, digamos que es como los poemas están escritos tal cual, ¿no?, interpretados de una manera, y en el caso este de la música le pasa algo parecido. Lo que pasa es que está visto desde un músico de jazz que tiene otra visión de la música más, digamos, un poco más abierta, ¿no?
Nexos comunes entre la poesía y la música.
Bueno, yo hay una cosa que suelo decir siempre, que es la... vamos a ver, cuando nos presentamos, que es es hacer la música como poesía y la poesía como música, aunque parezca un poco, no sé, un poco tópico, ¿no? Pero, en cierto modo, es así. Es decir, muchas veces cuando... es decir, definir en cualquier arte abstracto, definir qué es la música, el arte de combinar los sonidos. No, pero que lo que sí que muchas veces... esa sensibilidad que tiene la poesía es la misma que tiene la música, ¿no? Es decir, no es lo mismo leer una novela, por ejemplo. Bueno, puede llevarte, pero... está mucho más cercana a la poesía y la música, ¿no? Tienen ese encanto, esa forma que de repente lees un poema y te ha llevado a un sitio que no sabes cómo es. Y además es que no es literal, no es ta, 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 y tú entiendes, traduces aquello de yo estaba en no sé dónde. Y no. Es decir, te dan unas sensaciones que en la música le pasa lo mismo. Entonces es eso que digo, que es la poesía de la música y la música de la poesía, ¿no?
Y en este caso me imagino que a la hora de componer la música puede jugar en la comprensión del poema, lo que a ti te puede estimular, y también imagino que el ritmo de la palabra.
Sí, claro. Bueno, eso además también está ajustado. Por un lado, el trabajo que hacemos nosotros, o que hemos hecho para estos poemas, es primero recitarlos, ¿no? Es decir, seleccionarlos, recitarlos, ver hasta que, a ver qué música se puede... Bueno, pues esta música, pues mira, sí, me encuentro cómodo haciéndola así tal. Entonces empiezas a establecer un poco el ritmo del poema. Las entradas y las salidas, entonces aquí hacer más enfatizar más esto, lo otro. Entonces, es ahí donde vas un poco ajustando el ritmo de una cosa al de la otra. No es necesariamente el ritmo del poema, es único y tú lo acoplas, sino que una vez que aparece la música se transforma ese poema. Entonces empieza a tomar otro ritmo. Entonces el ritmo del poema empieza a adaptarse, digamos, al recitado, ¿no? Y la música, bueno, pues va entrando y saliendo, ¿no?
Chisco, interpretar un personaje en la pantalla requiere voz, requiere físico, palabra y gesto. ¿Qué requiere la lectura de poemas?
Pues buena pregunta, pero yo creo que un poco lo que hablaba al principio, que la poesía tiene que entrar por como la música, ¿no? Un poco es algo muy común que veo yo. Son artes que entran muy por el oído y que van directamente al corazón. Y entonces... a mí me parece que cuantas menos cosas hagas con la poesía, cuanto más puro lo dejes tal como es, mejor llega. Todas estas cosas que se suelen hacer cada vez más, ¿no? De mezclar muchas artes y tal, yo creo que al final despista, ¿no? La acumulación de cosas. Yo intento hacer lo más neutral posible esto. O sea, intento simplemente respetar la palabra del autor. E intento darla de una manera en que no hay que recalcar ni subrayar más que lo que hay, lo que está escrito, ¿no? En ese sentido es eso. Es un mundo aparte, no tiene nada que ver con lo que es la interpretación para mí, ¿no?
¿Haces un trabajo de conocimiento de esa poesía o la interpretas en base a aquello que tú entiendes de ella?
Bueno, hago un estudio de conocimiento de esa poesía, que es un estudio previo de cuando trabajamos tanto con Baldo, esto, lo que hablaba él, de cómo combinábamos, cómo yo me encaro, cómo pongo música a este texto, ¿no? O cómo este texto lo vamos a hacer en función también de una música. Ha sido una cosa muy recíproca trabajada. Pero también realmente, o sea, aparte de que yo necesito saber de qué habla el poema, qué me transmite, qué me dice, e intentar hacerlo lo más neutral posible. La interpretación es otro mundo, es otra cosa. El actuar, no solamente el voz y físico, le pones alma, corazón y muchas cosas, ¿no? Pero básicamente es eso, yo creo que es totalmente diferente, no tiene nada que ver cuando tú interpretas un personaje en cine o en teatro. Pues tú haces un tipo de trabajo que es mucho más interior, ¿no?
Bueno, Baldo Martínez, le conocemos bien aquí en el Club de Jazz, seguimos su trayectoria, los discos, demás. En el caso de Cisco Amado, eres un intruso en un Club de Jazz en este momento. Haznos una semblanza.
Me siento raro.
Haznos una semblanza de lo que es tu carrera profesional.
Una semblanza.
Sí.
Digo mis años primero para que lo sepa la gente. Entonces ya se hace un.
Depende, hay quienes no lo dicen.
No. Bueno, es que ya soy un poco mayorcito. Entonces, yo hace años que empecé en esto y últimamente estoy asomando cada vez más la cabeza en el cine. Y he tenido mucha suerte porque, bueno, me han tocado unas cuantas pelis que han funcionado y de prestigio, ¿no? Estamos en la ciudad, había pasado por Krampak, a mi madre le gustan las mujeres.
Por cierto, que yo fui quien adivinó para Radio 3 el significado de Krampak en un concurso que hicieron en su programa de cine.
¿Ah, sí? Bueno, enhorabuena, porque no lo adivina nadie. No lo adivina nadie.
Por cierto, que me deben un regalo, ¿eh? Así que alguien de Radio Nacional me está escuchando. Ay, me no tiene me que mandar. Sí, 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 acerté, pero no me mandaron el regalo. Lo que no vamos a decir es el significado de Krampak. Incluso podríamos abrir un concurso aquí, pero casi lo dejamos para la curiosidad de los oyentes, ¿te parece?
Vale, vale.
Venga, sigue con tu biografía.
No, y eso, bueno, un poco te estoy hablando de lo último, en plan cine, ¿no? Que es en lo que más estoy en los últimos años. Y bueno, yo pasé como por más de una decena de series de televisión, entre algunas he protagonizado, entre las cuales están.
¿De las que te gusta presumir o algunas pasan al olvido?
Yo creo que nada pasa al olvido. Yo creo que cualquier carrera. No, para mí no pasa al olvido nada. Ni una peli, ni una serie, ni nada de nada. Porque yo creo que de todo se aprende. Y aparte que una de dos, o eres panadero por la mañana y artista por la tarde, o como no es mi caso, yo llevo, más de 15 años viviendo profesionalmente de esto. Entonces cada uno va haciendo lo que puede y como le dejan. Entonces yo creo que de los errores se aprende mucho. Y los errores no están en nuestras manos. Yo el que un día haga una película mala o una serie mala, eso no es mi responsabilidad absoluta. ¿Entiendes? Eso está claro. Entonces quiere decir, yo tengo que estar ahí. Y no me arrepiento absolutamente de nada. Creo que de todo se aprende.
¿Actor de cine y televisión y además de teatro o prefieres la parte audiovisual?
Yo ahora mismo, pues por la novedad, porque yo empecé con teatro y para mí como esto de llegar un día a un plató o tener contacto con el audiovisual me parecía algo impensable y extrañísimo. Pues a mí ahora que, digamos, he descubierto este medio, estoy en ello, me quedo con este. Más que con el teatro. Respetando y gustándome mucho y sabiendo lo que supone hacer teatro para un actor, por lo inmediato, por la respuesta del público en directo, por lo que te aporta personalmente. Pero a mí me interesa ahora mucho más el mundo del cine, concretamente. Y tele y cosas y series interesantes y buenas también, que se pueden hacer, se podrían hacer si nos dejaran.
Si os dejaran, claro está.
Si nos dejaran.
Eso es más complicado.
Menos responsable.
Bueno, pues hacemos sesión de tarde, a las 8 vamos a ver un texto y un contrabajo y después nos vamos al cine a ver Nacida, por ejemplo.
Sí, bueno, mira, es un combinado.
Sí, no, yo la tengo que ver más veces. ¿Eh?
¿Más veces? ¿Cuántas llevas ya?
No, solamente llevo una, tengo que reconocer, pues que fui al estreno y después estuve tocando todas estas dos semanas y tampoco he tenido tiempo, ¿no?
Venga, pues vamos esta noche, mano.
Bueno. No, pero es que además es verdad.
No,
es
para
que dejan pozo,
veces,
porque sí, sí. Te hace pensar al día siguiente. O sea que habla mucho de cosas cercanas.
Y además tiene un valor, tiene un valor añadido, que es la presencia de Leonor Boatlin, que es todo un placer visual. Hay que
bueno, eso sí, es verdad. Sí. Por eso para lo, desde luego para los para nosotros
sí,
es un placer, claro, una imagen agradable como es. Me imagino que para ellas también será un placer.
Claro, exactamente. Bueno, pues que vayan a ver esta tarde a Civicán. Vamos a hacer un alto en la conversación para ir a la música. Además de este texto y contrabajo, Baldo estrena disco, del que luego hablaremos un poquito con él. Hemos escuchado antes la suite del niño, me parece recordar. Sí. No sé qué tema te apetece estrenarnos hoy aquí en el Club de Jazz, y de paso le indicas a nuestro compañero Iñaki Arena.
Pues vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver.
Zona rústica, quizá.
Zona rústica es un poquito largo.
Bueno, aquí hay tiempo para todo.
Pero zona rústica. No, mira, vamos a ir en el primer tema, que es País de Ningures, País de Ninguna Parte.
Bueno, pues vamos a escuchar ese tema que abre el último trabajo de Baldo Martínez, en este caso formación de cuarteto acústico, y además volveremos con más música y poesía. Thank you. Miércoles de Club de Jazz, conversación con Baldo Martínez, con trabajo y Chisco Amado Poesía, la actuación hoy a las 8 de la tarde en Civicán. Un texto, un contrabajo, que también suenan en el Club de Jazz.
No te quedes inmóvil al borde del camino. Congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces no te quedes conmigo.
Baldo Martínez y Chisco Amado, y esta vez se han enterado que estábamos aquí y han venido todos corriendo y aplauden. Tenemos un público de lo más disciplinado, ¿eh? Ha venido corriendo, se han enterado que Baldo y Chisco estaban, y aquellos que todavía a las 8 no han cerrado la tienda han venido y han dicho, vamos a ver, aunque sea un poquito aquí en el Club de Jazz. Bueno, me habéis dicho que hay un aspecto del que queríais hablar, así que todo vuestro.
Sí, es un aspecto familiar, digamos.
Bueno, pues si tenéis que resolver problemas de familia en antena, yo no tengo nada más que decir, así que los que tiemblan a Rosa Quintana y compañía, que aquí empieza el reality show. Venga, pueden empezar ustedes.
No, que claro, como decía Chisco, que se junten un actor y un músico para hacer algo, pues es complicado, ¿no? Es decir, hay algunos casos extraños y tal, ¿no? Todos los músicos o muchos músicos hemos hecho algo con los actores y
casi nunca termina bien.
No, exactamente.
Es una broma.
Acabar un poco cansados y tal. Bueno,
pero amigos, que es complicado.
Sí, es complicado y le pasa lo mismo a los actores, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos nosotros? Bueno, pues simplemente porque somos hermanos. Entonces, como buenos hermanos.
Pero entonces, al haber un vínculo familiar, digamos que los business, la empresa, las cosas, los trabajos se pueden llevar un poco mejor.
Sí, no, y de hecho esto, como decía Chisco, al principio, queríamos hacer algo juntos y no sabíamos qué hacer. Habíamos intentado incluso hacer el monólogo del contrabajo, uh-huh. Pero bueno, hubo problemas de cuestión de que estaban ya los derechos cogidos para unos años, tal, entonces no podíamos. Y empezamos, de hecho, a ver cómo podíamos montarlo y tal.
Monólogo del contrabajo compuesto por, ¿me estás hablando de...?
No, el contrabajo de Patrick Suskin, una obra de teatro que queríamos en un principio llevarla. A lo que vamos, que gracias a este vínculo un poco es lo que nos mantiene que nosotros estemos haciendo esto y esta investigación. Si no, digo, no están los tiempos para la lírica últimamente. Así que investigaciones pocas a nivel profesional.
Vamos, que lo que me quieres decir es que la empresa da pocos dividendos, vale, de acuerdo. Las familiares y las no familiares, que es lo que pasa con todos. Bueno, Baldo, estábamos escuchando, aparte del texto y contrabajo aquí en directo en el club, tu nuevo trabajo discográfico. Sí. En este caso, te pasas de lo eléctrico al acústico, cuarteto acústico con componentes también de tus anteriores grupos y además la inclusión de un instrumento popular, podemos llamarlo así, o tradicional, la zanfona. Lo que no es tan popular ni tradicional es el uso de la misma.
Sí, bueno, vamos a ver. La idea de este trabajo, en un principio tenía una idea de hacer un cuarteto acústico, pero no contaba con la zanfona, contaba con violín, es decir, era lo que tenía en la cabeza, no tenía unos músicos determinados con esta misma formación, pero con violín. Entonces, bueno, surgió por parte de Syngra.com, que es el sello con el que se saca este nuevo trabajo, que me propusieron, mira, haz lo que sea, es decir, lo que sea, decía, te damos carta blanca para hacer un trabajo dentro de los medios que tienen para poder hacer un trabajo, el proyecto que quisiese sacar, que no fuese un poco la continuación del grupo, ¿no? Que digamos que se lo llevó por otro lado. Entonces, como yo tenía esa idea, bueno, pues planteé esto. Y surgió por el medio que conocí a Germán Díaz, el zanfonista, porque me invitó a participar en su disco, que también salió hace unos meses. Y fue un gran descubrimiento para mí, no que la zanfonía se utilizase de esta manera, que en cierto modo ya en Francia hay muchos referentes, ¿no? El caso de Valentin Clastrier, es uno de ellos, sino que porque ver, estar de cerca con un músico que lo esté haciendo y demás, bueno, él lo hace a su manera, ¿no? Pues me parece muy interesante, ¿no? El poder trabajar con una persona además muy receptivo, que tiene una muy receptivo, que escucha gran cantidad de música muy variada, toda de mucha calidad, y bueno, me parece interesante hacerlo con él. Y además yo había trabajado ya con otros zanfonistas y ya, digamos, ya había dado el primer paso. Entonces, bueno, pues me metí de lleno con el proyecto.
Una utilización de la zanfona nada...
Nada convencional. Es decir, de hecho la zanfona, pues que siempre se utiliza como a lo mejor como un continuo, en este caso no. En este caso, bueno, pues la zanfona tiene muchos elementos. Tiene lo que se llama la melodía, ¿no? Uh-huh. Que es que la puedes utilizar eso pues como para utilizar una melodía.
Es un solista de jazz más en el disco.
Sí, pero al mismo tiempo tienes la ventaja, después tienes lo que es el perro, que es una especie de acompañante que hace como un ritmo continuo atrás, ¿no? Lo que es la ronqueta en las gaitas y tal. Y después está el roncón, ¿no? Que es el roncón de la gaita, bueno, pues es lo mismo en el bordón de la zanfoña. Y además él tiene una zanfoña, no en este disco, la tiene desde hace nada, unas semanas. Una zanfoña nueva en la cual, bueno, pues tiene muchas más probabilidades porque puede trabajar de forma cromática tanto con el perro como con los roncones. Entonces eso da unas posibilidades.
Y además eso lo vamos a poder ver dentro de unos meses por aquí cerca.
Esperamos que sí.
Lo dejamos en el aire.
Lo dejamos en el aire, pero creo que para la próxima primavera estaremos por aquí.
Bueno, pues ¿quinta vez en el club de jazz?
Pues no sé.
¿Lo acústico es reacción natural a lo eléctrico? En el tiempo.
Puede ser, no sé. Yo es que también tengo ganas de. Es decir, uno. Yo, por lo menos. O sea, hay músicos a lo mejor que han trabajado siempre con la misma formación. Incluso ya no que trabajen de una forma eléctrica o de una forma acústica, sino que siempre con la misma instrumentación, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, creo que ya lo sabes. Me gusta buscar nuevas cosas y no. Es como suele decir un culo inquieto, en el sentido de estar todo el tiempo buscando algo, ¿no? Buscando distinta, es decir, me moriré buscando lo que no sé.
De todas formas, puedes presumir de tener diversos proyectos en activo.
Sí, en eso sí. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, digamos, están en el escaparate a la venta. Estoy por un lado con este proyecto, con el cuarteto acústico, y por otro lado está lo de un texto en contrabajo, lo que acabamos de escuchar. La misma versión de un texto de contrabajo, pero en cuarteto, es decir, sumándole una trompeta y percusión, Uh-huh. En este caso sería, bueno, David Harrington y de... Bueno, toca trompeta y tuba. Y Niran Carcalza con percusión. Que es con un repertorio similar, lo que pasa es que pues tiene añadidos otros digamos, textos más orientados hacia el jazz. Uh-huh. Después está el quinteto mío, el habitual, que ya conocéis, que aquí ya hemos estado, con que en la nueva formación está el violinista Eduardo Ortega. Y después el proyecto Miño, un proyecto basado en folclore de
Norte. ¿Sigue en activo el proyecto Miño?
Sigue en activo dentro de sus posibilidades. Es decir, es un proyecto que, por el número de músicos, que es un mínimo de 9, y con invitados pues puede llegar a 11, 12, dependiendo, ¿no? Siempre que haya demanda de él. Es decir,
y un proyecto con artistas portugueses de primera fila, es el caso, sí, de María Joao,
sí,
que no ha actuado en España, si no me equivoco.
¿María Joao?
No, el grupo.
No, el proyecto Miño debe de ser que lo hemos hecho muy mal, porque en España no tiene ningún interés. Y como somos tan listos en Portugal, pues sí que se ha hecho ya en distintas ocasiones, ¿no? Pero bueno, es una ironía de mi tierra que es eso. Es decir, es una pena, yo creo, que no, ya no digo por este proyecto, por muchos proyectos que no se están llevando a cabo en nuestro país, no sé por qué. No,
la proyecto verdad. Que hemos escuchado aquí en el Club de Jazz, al menos en su parte, estamos esperando la versión buena de la grabación.
No, la tengo, la traje.
Vale, pues era concierto del club, ya que no suena ninguno de los locales, pues suenan aquí, aunque sea a través de las ondas. Decías ironía de tu tierra, hablamos de tu tierra.
Bueno, venga.
Él estuvo hablando aquí hace unos meses de su tierra. Galicia, un año después, Baldo, fuiste la voz del desastre en el Club de Jazz. Diste la cara, algo que te agradezco sinceramente, especialmente dado los tiempos que corren.
Sí.
Fuiste muy crítico entonces. ¿Cuál es tu opinión ahora?
Mira, yo no me acuerdo, porque tengo bastante mala memoria, por cierto, pero que no me acuerdo exactamente lo que dije, pero yo creo que no debí de ser ni la cuarta parte de lo que había de ser crítico, porque es que al paso del tiempo, aunque algunos dirán que pero no está solucionado el problema, pero yo he ido allí y las playas estaban esplendorosas y todo eso, ¿no? Pero yo creo que no, es que bueno, lo que pasa es que a estas alturas, sí, según parece, el mentir es una virtud, ¿no? El mentir y decir que has mentido decir que has mentido no, que se te note en la cara que has mentido y decir yo que va, que mentí, no hice nada. Y además es que es el yo creo el desprecio hacia la gente, el todo, no sé, todo lo que además que hay una, el otro día lo estábamos hablando, es decir, además una cuestión directa, es decir, una persona que ha dado mucho la cara en el movimiento de Nunca Más, uh-huh, pues le han restringido el contrato en una emisora de radio, en una radio pública como es la Radio Galega. Bueno, simplemente lo más seguro que dirían porque se acabó el contrato, ¿no? Estas cosas. Entonces, vamos a ver, están a nuestro servicio o estamos a su servicio. Es decir, en un país hay un pueblo que necesita gente que gestione pues todas las instituciones. Cuando hay un problema hay que gestionarlas bien. Si se gestiona mal, el pueblo, que es quien ha puesto a esa gente que lo gestione, tiene todo el derecho del mundo a criticarlos. Y no solamente a criticarlos, sino a decir, oye, por favor, hazlo bien y si no lo haces bien, vete. Y no solamente no pasa eso, sino que el mismo gestor coge y va y te pega una patada, ¿no? Entonces,
sin embargo, Galicia clamó contra quien sí, ahora tiene mayoría,
sí,
absoluta.
Sí, eso es un tema...
Doloroso.
Un tema doloroso, sí, un tema muy complejo y si sí, podemos meternos con otro tema, que es el de...
No, pero sobre
no, para entenderlo. No, para el tema...
También decirlo también, porque yo creo que fuera de Galicia... se piensa, digamos que los medios de comunicación hacen mucho bien y hacen mucho mal muchas veces. Entonces, yo creo que cara afuera, yo lo noto, porque como gallego que estoy fuera de Galicia también, noto un poco las reacciones, ¿no? Lo que ha pasado después de las elecciones.
Hay mucha gente que se ha enfadado.
Sí, gallegos. Se enfada, ¿no? Sí. Claro, y porque mucha gente... Y dices, bueno, pero vamos a ver, cuidado, no nos quedemos con el titular de que Muxía ha vuelto a ganar el PP. No, es que vamos a ver. Muxía es un pueblo en el que votan como mucho 3.000 personas. Uh-huh. Esto no es la representación de Galicia. ¿Sabes? Y esto hay que decirlo, porque es que esto no se sabe. O sea, el PP ha tenido descenso en Galicia. Lo que pasa es que no ha tenido el palo que muchos hubiéramos querido que tuviese. Simplemente
no, y además sin entrar en política. Quiero decir que la cuestión ya, es decir, porque parece que muchas veces se dice esto es una campaña anti-PP. No, esto es una en todo caso es una reacción natural hacia una actitud de los gobernantes. En este caso está el PP.
Los responsables.
Sí, claro. Los responsables inmediatos, que en este caso es el PP. Y de todas formas, yo, por ejemplo, la respuesta de esto, de cuando te dicen, bueno, ¿qué pasó? Que además que creo que fue el primero que me lo dijo fue de ¿qué pasó en Galicia? Y tú mismo hiciste la reflexión, ¿no? Que es, ¿qué pasó en Galicia? Bueno, por un lado, ahí se ve claramente cómo es, habría que estar en Galicia unos cuantos años para entender qué es lo que ocurre allí. Cómo en Galicia no ha pasado el tiempo para mejor, en el sentido que el caciquismo sigue existiendo. Uh-huh. Y eso se nota, además, bueno, se nota por todos los lados. Entonces, por esa razón, es decir, aún existe ese miedo, esas cosas. Pero bueno, con la reflexión que hacías tú, como hacías tú a mí, es ¿y qué pasó en el resto de España cuando millones de personas salieron a la calle, todas juntas, en Madrid, dos millones y medio, y pasó lo que pasó? Es que se han juntado. No, entonces, claro, eso, la respuesta la sabemos todos. Quiero decir, los que apoyan a los que han cometido esos errores, ellos sabrán por qué los apoyan. Los que no los apoyamos, pues yo creo que está claro por qué no los apoyamos, ¿no? Es decir, han cometido muchos errores y no estamos por eso, estamos por otro tipo de sociedad, ¿no? Y
la música tiene muchas ocasiones, la música y el arte en general, connotaciones de un cierto inconformismo. El arte siempre ha abierto nuevos caminos en momentos de crisis social. En base a esos parámetros, ¿cómo es el arte en Galicia?
Bueno, pues yo creo
pues
que...
ha tenido una respuesta sí, muy...
Pero te refieres a arte en general, música en particular en tu caso. Reacción, relación a este...
Concretamente, pues mira, concretamente en Galicia, ya que lo dices... Los primeros, el movimiento Nunca Más surgió a raíz de un grupo de artistas que se encerraron en Lache.
Nunca Más surgió previo al encierro de Lache, porque en el encierro de Lache lo que surgió fue el Burla Negra.
Es que Burla Negra es una parte integrada dentro.
Claro, Burla Negra es una parte de Nunca Más.
El colectivo, hablamos para que lo sepa la gente, Burla Negra es un colectivo de artistas que fueron los que impulsaron todo este movimiento.
Es decir, por un lado está Nunca Más, que digamos que es una plataforma ciudadana en la que están integrados todos, y por otro lado...
son unos ladrones.
Y por...
Sí, 200 y pico asociaciones que son unos ladrones.
Y por otro lado está
la
plataforma, la de la Burla Negra... que ahora mismo están juntos, de hecho tienen la oficina en el mismo sitio, en Santiago, uh-huh. y que esa es la reacción verdadera de lo que es el movimiento artístico en Galicia, ¿no? Uh-huh. De hecho se han editado varios discos. Ahora acaba de editarse un disco que es de la plataforma de Burla Negra, uh-huh. En la que hay, bueno, pues distintos, hay por un lado textos y por otro lado músicos haciendo, bueno, pues ya sea música específica para el disco o sacados de grabaciones que ya están editadas, ¿no?
Cuando empezó todo el movimiento de protesta, te preguntaba si los artistas teníais censura en las contrataciones. Un caso lo has dejado, no en contratación de actuación, pero sí en el caso radiofónico. ¿Has notado algún tipo de represalia?
Bueno, eso no lo sé.
¿Has notado bajar el número de contrataciones? O incluso palabras.
Eso es muy 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 difícil de decir yo directamente. Valorar hasta qué punto una profesión como es la del músico, en mi caso, que es totalmente inestable, es decir, que de pronto tienes temporadas en las que no tienes días para poder cumplir todos los compromisos que te ofrecen, o después tienes temporadas en las que podrías estar de vacaciones, meses y meses, ¿no? Es decir, que esto varía mucho. Entonces, yo claro, no puedo dar una opinión sobre eso, es decir, porque te puedo decir que últimamente ha bajado, pero ¿quién me dice a mí que yo tenía posibilidad a la hora de ofrecer un trabajo y se ha ido atrás por...?
Claro, las estadísticas a las que tanto recurre la parte política no tienen que ver, ¿verdad?, en este caso, con lo que pueda ser la realidad. Las estadísticas tienen una lectura muy diferente a la realidad en muchos casos. Bueno, estás hecho todo un sindicalista, porque otro de los movimientos en los que estás incluido en los últimos tiempos, sí, que se ha iniciado hace unos meses, es la plataforma Nuestro Jazz. ¿Se sí. puede hablar de, por fin, una sindicalización del gremio?
Bueno, ese es un objetivo final, ¿no?, que se tiene. De hecho, estábamos hablando aún hace poco con la gente de Valencia, con Ramón Cardo, de que un poco el objetivo era llegar a un sindicato fuerte, ¿no? Pero lo que estamos consiguiendo es una sensibilización, es una palabra que se utiliza mucho, pero yo creo que es la más adecuada ahora mismo para entendernos bien, hacia lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, jolín, en un país donde hay más festivales de jazz que yo qué sé, es decir, hay mogollón de festivales de jazz, y prácticamente, es decir, llegar a un 20% de representación española, es decir, en el que hayan proyectos españoles, es dificilísimo. Y los uh-huh. festivales como son el de Donosti o el de Vitoria, yo creo que es el que lleva el estandarte de menos grupos españoles, uh-huh. por mucho que diga la dirección de este festival. Es decir, en una situación así, pues no queda más remedio que dar una voz de alarma, ¿no? Entonces es lo que nos hemos planteado. Entonces se ha conseguido sensibilizar mucho, es decir, están saliendo en muchos medios esa reflexión sobre lo que está sucediendo. Hemos hecho un estudio por encima y hay unos 350, 400 formaciones estables en España. Bien, puedes decir, bueno, pero no todo lo español tiene calidad. Bueno, eso ya es lo que lo valore cada uno. Pero bueno, creo que entre 350 y 400 habrá bastante de calidad. Y además, la calidad se consigue también en el escenario. Es decir, el músico no se hace solo en un local, ¿no?
Lo importante en este caso es sí. que la unión haga la fuerza. Sí, yo no sí. sé si todos los músicos están de acuerdo, incluso si todos los músicos están implicados en este movimiento, lo conocen.
Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos tratando de darlo a conocer lo más posible, pero como suele pasar en estas cosas, se entera quien quiere enterarse, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo en general, en líneas generales, ninguna noticia así sobresaliente sobre músicos que nos estén en contra. Hombre, firmantes del manifiesto, como Chano, como Chano Domínguez, como Perico Sembed, como Jorge Pardo, como... Uh-huh. No sé,
las primeras figuras a nivel popular.
Sí, exactamente. Entonces, si de pronto estás viendo esos nombres y después estás viendo otros nombres a lo mejor no tan conocidos, yo no he visto ningún movimiento paralelo que diga no, eso es verdad, eso es mentira. Alguno puede opinar, bueno, pues a mí me va muy bien y para qué voy a protestar si tal, eso es ir de víctima. No, esto no es ir de víctima, ¿no? Es decir, en realidad estamos siendo muy dignos con nuestra profesión. Ir de víctima sería, ¿qué le vamos a hacer? Uh-huh. Somos así, tal, no tenemos trabajo y tal. No. Es decir, nosotros hacemos música de mucha calidad y somos tan dignos como los señores americanos que vienen aquí a hacer música, y estamos en nuestro país, en nuestra casa. Entonces nadie nos tiene que invitar a subir a un escenario a tocar, uh-huh. porque estamos en nuestra casa, entonces estamos en nuestro derecho. Entonces no es una cuestión de ser víctima, sino de todo lo contrario, de reivindicar nuestra profesión y nuestra forma de hacer, que uh-huh. es la de crear música.
Estamos casi al final del programa, pero si te parece, a modo esquemático, los puntos básicos de las reclamaciones en torno a los cuales se está articulando esta plataforma.
Bueno, los puntos básicos es una mayor representación en los festivales, que la digo al final para matizarla, una mayor presencia en los medios de comunicación, sobre todo en los medios públicos, porque es que no
televisión española y televisión española,
exactamente, y en las autonómicas también, en la que le corresponde a cada uno. Después, apoyo institucional para salir al exterior. No hay absolutamente ninguna ayuda. Y las ayudas que hay, en todo caso, son ayudas para grandes producciones y es muy difícil alcanzarlas.
Un ejemplo que en estos mismos días se está produciendo, para que el oyente entienda, sí. es un grupo danés, Tistis, que está sí. patrocinado por la Embajada uh-huh. de Dinamarca.
Sí, 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 por ejemplo. O Neilis Wogran, que con el patrocinio de la Embajada alemana,
que ha estado en Madrid Emociona sí. Jazz y ha estado en Sevilla. El Teatro Central.
Y bueno, y como eso, el Instituto Francés y muchos, y el Cervantes en ese sentido no funciona así. Y después, creo que me quedaba solamente, bueno, y después la participación en los festivales, con relación a la participación en los festivales, nosotros exigimos el 50%. Bueno, esto en algunos casos es polémico, porque dicen, ¿cómo se va a exigir una cuota? Entonces ahí tiene que ir, por eso lo que decía yo, ser español o ser español. No, simplemente que cuando vayas a programar, pienses que vas a dejar una gran parte de eso. Nosotros creemos que el 50% en nuestro país creo que es lo mínimo, porque que haya más americanos que españoles, es un poco absurdo. Entonces, ese 50% tú escoges lo que tú crees que hay bastante calidad, y nosotros creemos que hay suficientes proyectos interesantes, novedosos y de nivel en España como para cubrir el 50%, si no el 100% de todas las programaciones de los
festivales. Ya sabes que los programadores siguen juzgando el conocimiento del público.
Yo no, con todos mis respetos, pero ¿qué pasa? ¿Que es más listo el programador que el público? Es decir, es que parece, lo que ocurre aquí, parece que al público se le está tomando como tonto, ¿no? Y yo al público le tengo mucho respeto y además vivimos gracias a ellos. Es decir, que si el público no te escucha, tú no tienes ningún sentido. Es decir, no tiene sentido hacer la música para ti solo. La música se hace para el público. Entonces, al público se le está menospreciando y creo que eso es una falta de respeto increíble, ¿no? Y además se le está censurando el que conozca todo lo que está sucediendo. De Europa conocemos muy poquito. Y esto gracias a los programadores, o gracias a algunos programadores, ¿no?
Es un tema que da mucho de sí, y sobre todo lo positivo es que se ha abierto el debate, que está entre todos ese problema, y vamos a ver si poco a poco también entre todos se va solucionando. En todo caso, en Cibical lo han hecho muy bien, porque van a tener esa tarde, a las 8 de la tarde, la actuación de un texto en contrabajo. Y bueno, pues tenemos que despedir el programa y sobre todo citar a los oyentes para que a las 8 de la tarde estén en ese centro. Son pocas personas las que caben, 156 aproximadamente, 150, pero yo creo que tenemos que llenar, ¿eh?
Hombre, sí. Que vayan pronto, no vaya a ser que se queden sin sitio.
Así que agradecemos tanto a Chisco Amado como a Baldo Martínez, que hayan estado aquí en el Club de Jazz, y reitero, la invitación a las 8 de la tarde a Cibicán, y el agradecimiento a ambos dos por haber estado con nosotros en el Club de Jazz.
Gracias a vosotros.
Lo dejamos por hoy aquí en el Club de Jazz, en esta conversación con Baldo Martínez y con Chisco Amado. Volvemos el viernes, sesión de los conciertos de club, en este caso de la mano de DJ PTA, que esta semana le hemos trasladado de miércoles a viernes. Hasta entonces, un saludo de Carlos Pérez Cruz.